invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca.
Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección La Incógnita con el Arqui Millán, dedicada a contar anécdotas, experiencias y curiosidades de la actividad turística. Con ustedes, el Arqui Millán.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien.
Aplausos.
¿Dónde estamos, Arqui? ¿Lo secuestramos y a dónde lo trajimos? Pues,
yo a tomar el sol. A mí me taparon la cara, yo no sé.
Yo nomás llegué.
Estoy tratando de hablar. Pero está bonito, está agradable, está bonito.
Lo venimos a perder.
Muy bonita experiencia.
No, sí. Estamos en Amealco,
sí. En Querétaro, Amealco de Amealco.
Pueblo mágico de Amealco, y estamos con un amigo, una persona profesional en turismo que fue ya secretario de Turismo Estatal y bueno, tiene unas experiencias muy, muy interesantes que comentar, y pues por eso estamos platicando con él para hacer una tertulia turística interesante.
Sí, 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 sí. Pues vamos a dejar que él se presente.
Claro.
Nada más ahí voy a hacer un okay. Una connotación. Es director de turismo
director
municipal.
De turismo. Director de turismo. Sí, fue director. De 2018-2021.
Ok, uh-huh. Nada más para. Porque luego van a decir, ay, mentiroso, ¿cómo? ¿Por qué? Si él nunca jamás, entonces para no echar mentiras.
Para no echar mentiras.
Exacto. Perdón, no. Director.
Es que todavía anda, todavía como que no llega a aterriza donde estamos, entonces okay. Por eso no.
Eso de traerlo tapado y vendado. Sí,
te dije que lo durmieras, amiga, una pastillita.
El alcohol le cayó mal. Sí.
Lo importante es que una buena persona.
Ok. Pues sí. Date, Mauricio, preséntate.
No, mi nombre es Mauricio Bárcenas y soy de aquí a mi alcance 100%. Y bueno, mi carrera es Ciencias de la Comunicación. Y los últimos años, pues terminando justo la carrera, pues fue cuando empecé a clavarme en todas las ondas de la cuestión turística aquí en Amealco específicamente. Uh-huh. Y aquí me aventé en turismo, aventé 6 años, ya iniciando con el proyecto de Pueblo Mágico. De esa administración y los últimos 3 años, 2018-2021, ya me tocó pues encabezar ya como director de turismo toda la, uh-huh. la cuestión turística del municipio.
Que fue donde te conocimos nosotros.
Exactamente. Ya, sí, sí, sí,
sí, sí, sí, sí. Que exacto. Se nos atraviesa por ahí el Mauricio. ¿A dónde vas?
Casi lo atropellamos.
Sí.
Lo sacamos de la pulquería que está aquí
estaba
abajo.
Aquí
al lado, sí, ahí fue.
Ay, no.
Mira ese borrachito.
Más bien, él nos fue revés, a sacar, ¿no? A nosotros, ¿eh?
Más bien fue al revés, sí. Y me quisieron meter la idea de la casa de que no, fue al revés, mamá. Nosotros sí. Te sacamos.
Así funcionamos las mujeres, ya sabes. Siempre la razón la tenemos nosotros.
Por si quedaba perfecto. Alguna duda, ¿verdad?
Sí, claro. Por aquí abajo, así. Sí, Mauricio, di que sí. Bueno, pues la razón de ser de esta reunión precisamente es porque con el Arqui quería platicarnos él un poco del programa, del proyecto que es Pueblos Mágicos en México. Vamos a hablar un poquito de eso. Y pues aquí el buen Mao, pues como él le tocó estar en ese proceso, nos va a explicar cuál fue su experiencia realizando ese, pues juntando todo lo que te pedían, porque imagino que hasta las perlas de la Virgen te pidieron, claro, para darte el nombramiento.
Qué sí, interesante, sí, sí. Debe haber sido eso.
Sí, 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 sí.
Sí, pues es algo padre, es algo muy bonito. Pues justamente cuando Amealco estaba, digamos, compitiendo para ser Pueblo Mágico, ya existían 111 Pueblos Mágicos. Nosotros llegamos a formar parte de 10 más nuevos, 10 nuevos pueblos mágicos, para ya en total ser 121. Uh-huh. Y esa fue como, si es toda una experiencia, es algo que también lleva mucho tiempo y es una parte tanto como de investigación, como de con una cuestión social, de investigación, de todo lo que involucra la cuestión turística, pues el estar con los prestadores de servicios. Pues como es un tema meramente de gobierno, uh-huh. Es un programa gubernamental, pues bueno, entonces siempre hay que este tipo de programas siempre van de la mano con lo social y lo gubernamental, ¿no? Por así decir. Entonces siempre son cosas como son, es ir en un solo camino hacia un solo objetivo, pero siempre como en dos caminos diferentes, ¿no? Estás tratando de no perder uno del otro para poder llegar al objetivo
final.
Así es.
Muy bien.
Sí, parte de esta experiencia que es correcta es precisamente las características que tienen este tipo de programas, porque en realidad fue un programa. Ahorita vamos a comentar varios antecedentes.
Ajá, anécdota, como ¿no? siempre el antecedente.
El antecedente.
Ajá, para sí, que sí, saber dónde estamos parados y cómo fue esto, ¿no?
Así es.
Porque antes de los Pueblos Mágicos hubo intentos de la Secretaría de Turismo Federal y de ahí derivado hacia Fonatur, que ahí es donde es mi gran experiencia. Hubo intentos de dar distintos aprovechamientos de valores y de recursos, valores turísticos que tenían potencial, pero el turismo ha tenido una evolución en México muy lenta, somos muy jóvenes en turismo, ya como una cuestión económica, profesional, seria, etcétera, 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 social también, de creación de empleos, de impuestos, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero antes no.
Todo ese
asunto que es real, y que ahora mucha gente lo vive en todo el país, pues no se tenía antes. Entonces, nace por ahí como antecedente, no había ley de turismo, federal de turismo. Esto nace, Fonatur, la ley de turismo, la Secretaría de Turismo no existía. Estamos hablando del año 1974.
Okay.
Es cuando bajo una política de Banco de México se hace una serie de estudios y se ve que México tenía un potencial muy fuerte en aspectos culturales, históricos, de cuestiones naturales, playa, en fin,
destinos,
toda una serie de valores que nunca hemos expuesto a que se conozcan y aprovecharlos de una manera inteligente, de una manera sustentable, hoy ya más entendible. Pero si no se entendía el turismo, pues menos lo sustentable.
No, pues hasta claro. Bañales, todavía ni se sabía que era el cambio climático, nada de eso.
Entonces, teniendo esto como precedente, surge lo más fuerte y lo más evidente en el potencial turismo de México, es el producto Playa Sol. Y aquí estamos diciendo producto, pero México tiene muchos productos. Y el más obvio era el Playa Sol, porque es el que más ventajas puede tener por las playas tan especiales que tenemos.
Sí.
Que son a nivel internacional de las mejores. Y siempre ha sido así. Entonces esa fue una estrategia que hoy la comprobamos. Fue totalmente atinada. Invertir en Cancún, en Los Cabos, en Iztapa, todo esto que fue lo detonador. Ya son proyectos que ya no se pueden repetir de esa manera, ¿no? Por varias razones. Pero fue una política de Estado. Nace la Ley Federal de Turismo, nace Fonatur, nace Secretaría de Turismo, nada más para que vean la magnitud de lo que significó, ¿no? Baja California Sur no existía como tal, Quintana Roo no existía como tal, eran territorios, y se hacen estados por la política de turismo. Entonces es aquí donde tomamos importancia, y todos los que nos dedicamos al turismo, los que estudian, los profesionales, los hoteleros, todo es un mundo de gente de muchas especialidades que el turismo abarca. Entonces aquí es donde tomamos conciencia de lo importante realmente que es el turismo.
Sí, para nuestro país.
Inclusive como negocio.
Claro.
Entonces esto se va tomando, y entonces ya Fonatur, ya viendo
que
la
si
iniciativa
había dinerito
privada, que era positivo esto y era buen negocio, pues se juntan todos los esfuerzos, que es lo que está comentando Mauricio. Se junta la iniciativa, la cuestión social, los empleos, la generación de recursos. El turismo es para efectos del extranjero, es una exportación transparente, directa.
Directa.
Entonces tiene grandes ventajas. Además, la inversión por empleo en turismo es mucho más baja que el sector energético, que no, los demás son importantes, obviamente.
Sí, pero es diferente.
Pero las ventajas que tiene el turismo son demasiadas. También es el turismo, hay que decirlo, es muy sensible a cuestiones políticas de seguridad, pero eso es aquí y en todo el mundo. Y a pesar de las guerras, y a pesar de todo, y a pesar de los errores cometidos internacionalmente, y los muchos errores que hemos cometido en México en turismo, a pesar de todo eso, el turismo ha ido siempre para arriba, siempre para arriba.
Aparte hablamos de personas, ¿no? De servicio.
Sí.
Claro. No de objetos, no de productos.
Sí, pues, sí. Digo, sí, en algunos casos sí es inherente que necesitas, pues, el hotel, ¿no? La estructura, sí, pero principalmente es el servicio,
¿no?
Sí.
Sí, eso es el motor de la sociedad, ¿no? O sea, el como otros lo llamamos, ¿no? Los prestadores de servicios. Más allá de que la gente preste un servicio, creo que lo más importante es tener la vocación de servir, ¿no? Uh-huh. Porque si no, de nada sirve que una persona tenga todas las ganas del mundo si llega un grupo de personas y ya no sabe qué decir,
no las atiende,
se pone todo nervioso, etcétera. Y hay gente que se le da muy fácil, ¿no?
Sí.
O sea, nosotros lo vemos, por ejemplo, justamente aquí en Amealco, que, o sea, tú vas a las carnitas y todos de, oye, y te empiezan a hacer plática, que
sí,
cometiste tres comidas en lo que atiendo a los demás, y
sí,
te empiezas a sentir platicando como en casa,
¿no? Te venden la experiencia completa, no es, ajá, nada más el taco.
No nada más, exactamente, uh-huh, no es el taco, y en dónde están las enchiladas, por ejemplo, las gorditas y todo eso. Entonces, pues siento, esto es una suma justo de esos esfuerzos que tiene que ver junto con la vocación. Yo estoy 100% convencido que para hacer cualquier cosa en la vida o empezar algo, primero uno tiene que encontrar la vocación, ¿no?
Uh-huh.
Y ya cuando tiene esa vocación de hacer, de servir y demás, en esta cuestión turística, pues, o sea, muy fácilmente podrás desarrollar un producto turístico, ya sea una ruta turística, que hagas tengas hasta incluso un Airbnb, ¿no?
Uh-huh.
De cómo platicas con la gente, cómo cierras un trato, que los detalles adentro del Airbnb, que la gente se la pase muy bien, el hotel, el restaurante, la fondita, o sea, todo tiene que, todo parte siempre de una vocación de servicio, y cuando juntas todos estos esfuerzos, pues es justamente donde se empieza a ver esos resultados que en conjunto, pues se notan más, ¿no? Que siendo aislados. Entonces, por eso creo que este proyecto de Amealco Pueblo Mágico y de todos los pueblos mágicos que hay en el país, pues son muy importantes, porque ya en esos años, el proyecto que se estaba haciendo con el presidente municipal, que era Rosendo Anaya, que encabezaba, ¿no?, la administración, siempre nos ponía, nos daba como un parteaguas en este hecho histórico que no sabíamos que no lo teníamos todavía, pero a eso queríamos llegar, o sea, al tener el nombramiento de Amealco Pueblo Mágico, pero que justo buscábamos que más allá del turismo, más bien Amealco se convirtiera en un polo de desarrollo económico,
uh-huh,
pero justo a través del turismo,
uh-huh,
¿no? Entonces eso, empezar desde ese punto es algo muy importante, porque no puede haber turismo, turismo rico y pueblo pobre, ¿no?
Uh-huh.
No puede haber pueblo rico y turismo pobre, ¿no? Entonces siempre tiene que ir encaminado, siempre tiene que tener un equilibrio para que todo empiece a funcionar. Y bueno, Amealco siempre ha sido 100% un municipio de comercio, de pues donde está la ganadería, uh-huh, ¿no? Donde las tienditas, el comercio, o sea, el comercio en general es un pueblo que no depende de la industria, por ejemplo, no depende de muchos factores, que no es su fuerte, ¿no? Como en otros municipios del estado de Querétaro, pero sin embargo, entonces ahí es donde, pues, se encuentra un área de oportunidad para que ahora de los visitantes que llegan a Amealco, pues ya todos buscan que la cabañita, que pasarla bien, que el fin de semana, que si la pulquería, que si la historia, que si el dónde como, dónde duermo.
Es ponerse en el mapa turístico.
Y es ponerse, uh-huh, en el mapa turístico, exactamente.
Oye, ¿y a quién se le ocurre? O sea, ¿en qué momento se les ocurre que Amealco puede ser justamente un potencial para crearse como un pueblo mágico?
Pues mira, el tema de Amealco Pueblo Mágico, de convertirlo en pueblo mágico, ya venía desde muchos años atrás. Pero pues siempre se venía dando y pues no pasaba nada, ¿no?
Ajá.
Y que otra vez y pues nada, ¿no? Entonces, pues más bien la apuesta en esa ocasión del 2015 al 2018 y luego de 2018 a 2021, repitió el presidente municipal. Entonces creo que eso fue un factor muy importante,
uh-huh,
de dar una continuidad,
un
de un proyecto a 6 años donde, uh-huh, no mejor pausa nada. Y y justo pues es eso, ¿no? O sea, pues ahora sí le vamos a meter y lo vamos a lograr. Entonces, más bien es tener la meta bien, bien estructurada, bien, bien objetivamente, pues potencializarlo objetivamente hacia dónde vamos a ir.
Ajá.
Y yo creo que pues ya empezamos a caminar y de repente se empezó a hacer una ola de nieve. Y aparte, pues también son las ganas, ¿no?
Sí.
O sea, las ganas de, yo recuerdo, por ejemplo, caminar aquí, que yo toda mi vida he caminado aquí, por ejemplo, en el centro de Amealco, y ahora llegar, por ejemplo, pues con cuestiones de cómo le podemos hacer para crecer más el mercado, cómo podemos hacerle para que el de los dulces típicos pues ahora venda más y que la gente lo conozca, que las artesanas que hacen las muñecas, pues de o sea, quiénes son y por qué y esto y lo otro, o sea, ese tema de explotarlo y mostrarlo al mundo, pues eso es algo muy padre, ¿no? Y eso pues es algo que, al menos en lo personal, Y en todo el pueblo se sentían como ese espíritu de, oye,
de todos le echamos ganas.
Encontramos un área de oportunidad, empezamos a vender más, empezamos a Mealco estaba en el mapa ya, ¿no? O sea, ya había gente que decía, oye, pues ¿de dónde eres? Pues de Mealco. Ah, pues de Mealco ahorita.
¿Dónde no las,
qué,
muñequitas? ¿No?
Las muñequitas. Ajá. ¿O qué es?
El pulque. ¿No?
Sí, o sea, ya la gente empieza a decir, ah, ya ubico, nunca he ido, pero ya sé que es por ahí, por Querétaro, etc.
Sí, 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 sí.
Y entonces, pues eso pues ayudó muchísimo a que esto pudiera
funcionar. Pero me imagino que hubo a lo mejor en el... Antes de echarse ya la carrera con ese objetivo, me imagino que hubo mesas como de trabajo con la gente.
Sí.
¿A quienes invitaron a participar a...?
Sí, 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 claro. Pues de primeramente se hizo parte de las reglas de operación, que era lo que nos ayudaba muchísimo, ¿no? A continuar como en el camino. Pues se invitaba a un comité ciudadano, ¿no? Que ese comité ciudadano tenía que estar integrado por varias categorías, por así decir, ¿no? Por ejemplo, estaba educación, estaba de prestadores de servicios, había médicos,
artesanos, había artesanos y todo.
Entonces este grupo, este primer comité que se formó, pues nos fue dando
la pauta.
Pues pautas y también hacia dónde era también el sentir y latir de Amelco, ¿no? Porque no es lo mismo lo que uno piensa y lo que uno cree,
que la gente,
a que el médico, desde su percepción como lo ve,
te diga,
oye, pues es que vienen y aquí siempre a lo mejor algo les cae mal con la comida a los extranjeros y de repente y qué vamos a hacer, ¿no? Si nada más hay un hospital y cierra a las 5 de la tarde, por así decir. No es lo que pasa, pero
o sea, después de las 6, olvídate.
O sea, no es algo
qué buenas cosas, ¿no? Sí. Que uno no piensa cuando...
O sea, digo, no es algo exactamente que pasó.
No, pero
justamente es como de, mira, o sea, el doctor
no lo tenía en cuenta.
Ya nos está diciendo que hay este tipo de cosas que se deberían tomarse en cuenta exactamente.
Bien, les voy a comentar algo que va muy ligado a esto y ya vamos a entender bien el asunto. Parte de complementar es esto, que cada lugar es distinto, ¿eh?
Sí.
También hay que considerarlo. Entonces, bajo todo el esquema que comenté de antecedentes, se buscó que había más productos turísticos de interés en toda la República
y
habría que aprovechar más las artesanías, la gastronomía, todo
el folclore
y además a la gente de ahí. Entonces, si estás en playa, pues puede ser paseos en lancha, puede ser una van, si estás en una zona arqueológica, si estás aprovechar los recursos y las personas de ahí y que sea todo directo, empleo, impuestos para el municipio. Entonces, se va conformando, son muchas partes las cosas, pero también el turismo aquí y en todo el mundo, no nomás en México, en Amal, todo el mundo, es la suma de muchas cosas, transporte, seguridad, salud, entonces dinero, porque no se puede hacer turismo si no hay dinero.
Sí.
Entonces, entendiendo esas cosas.
Y entender que hay una población de por medio, ¿no?
Claro.
Hay una vida cotidiana.
Y recursos y potencialidades. Entonces, se busca, antes de que nacieran los pueblos mágicos, se buscó entonces los centros históricos.
Sí.
Se buscó las ciudades coloniales.
Patrimonio.
En las grandes ciudades, pues esas por sí mismas, sin panexi, pero ya se México ya no era Acapulco.
No, marcas México, un diferenciador.
Quiere aprovechar todo lo que tiene. Entonces nace Playa Sol con un exitazo, entonces pues, vamos a buscar, nacen grandes ciudades como concepto, nacen las ciudades coloniales, nacen las zonas arqueológicas, ya como concepto, tantas zonas arqueológicas que tenemos. ¿No?
Pues de hecho, el primer pueblo mágico, o sea, fue de Hidalgo.
De Hidalgo, sí.
Ajá.
Aquí.
No recuerdo cuál, es que hay dos que yo recuerdo que visité, pero uno de ellos recuerdo que era el primer pueblo mágico de...
Sí, tiene hasta su...
¿Real del Monte?
Creo que es
Huasca
de Ocampo.
Huasca de Ocampo.
Huasca de Ocampo.
Aquí lo tengo.
Entonces, no sé si...
No, adelante.
Entonces, bueno, creo que justo lo que hice, o sea, de que no se volteó a ver ya las playas, ¿no? Ya no era Acapulco, ya no era el destino, sino...
Hay más.
Es que esas ya funcionaban por sí solas, o sea, ya está la chamba hecha, ya están funcionando a lo que sigue, a lo que te truje.
Exacto. Miren,
actualmente, esto quiere decir al...
Perdón, este otro camino abría la puerta también al turismo nacional.
supuesto.
Que es algo claro. Muy importante, que en ese momento no...
No se pensaba no sé, tanto en no. Ellos.
Claro.
Es que cuando te ibas a imaginar así de, oye, vamos a Guadalajara a visitar los tantos pueblos mágicos que hay, y de, pues, ¿cuáles?
¿No? Exactamente. El mayor número de pueblos mágicos de todos los estados es Jalisco.
Es Jalisco.
Y 9.
Y entonces
es Querétaro con, tiene 7, no anda tan mal.
Querétaro tiene 7.
Sí, ya.
Miren, entonces sí es raro eso.
Ahorita hay 177 pueblos mágicos. Con la última opción que se hicieron en el 24,
sí.
Hay 177. También estas cosas hay que tenerlas con cuidado, porque la evolución que ha tenido los pueblos mágicos, desde el primero que fue en Huasca por los
prismas,
los prismas
y las haciendas que están alrededor.
También. Y las haciendas están, correcto, fue el conjunto. Y visualizar estos comentarios que ahorita van a entender perfectamente lo que está comentando Mauricio, de que no es así nada más como uno se imagina, el médico lo ve de un lado, el transportista lo ve de otro lado, uh-huh. La agencia de viajes lo ve de otro lado, el cómo se hacen los circuitos y cómo participan. Finalmente somos mexicanos, finalmente tenemos un perfil, una manera de hacer las cosas, uh-huh. Que no siempre es la perfecta ni la mejor. Entonces hay que afinar muchas cosas que son complicadas en la población.
Debe ser súper complicado poner súper de acuerdo complicado. A todo un comité.
Imagínense.
Sí, sí, sí. Y más en lugares como estos, ajá, es más que complicado. Pueblitos, ¿no? Sí.
Que todavía es como una vida más cerrada.
Ajá.
Artesanías, gente que se dedica a alimentos y bebidas, restaurantes, bares, lugares de entrenamiento. Entonces todos ellos tienen sus agrupaciones y forma de operar en la realidad.
Uh-huh.
Entonces si esa operación de la realidad no se resuelve bien, que es aquí el talento de las gentes que han logrado llegar al éxito con esto.
Sí.
Porque el primer éxito y el más difícil es con la propia gente.
Claro.
Uh-huh. Y aquí es digo yo que los pueblos mágicos, del nombre como pueblo mágico, cada quien tiene sus. Nace oficialmente con la secretaria de Leticia Navarro en el año 2002, uh-huh. Con ese primer pueblo mágico.
Uh-huh.
Pero yo creo que hay una revista que le vamos a ir propagando aquí, porque creo que se lo merece además, que era México Desconocido, uh-huh. Sigue diciendo.
Sí, sigue todavía. Siendo todavía.
Y, sí, claro. Ellos tenían ese concepto desde
ya
el principio.
Ya súper digital, ya de hecho.
Y trabajaron mucho en eso. Uh-huh. Yo no sé si de ahí surgió o de ahí viene, no, pero es lo de menos. Lo importante es que ya juntando al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal, a toda la iniciativa privada, a uh-huh. todos los que participan en esto,
sí.
Es como realmente es mágico. Ahí es donde para mí
sí. Aparece
ahí
la por eso la se magia, llaman ¿no? así. No,
es
por,
magia,
más por, no por eso, es bonito. Fue magia poderlos
exactamente. Sí. Porque sí. La pirámide ahí está, el talento ahí está, la artesanía ahí está, la comida ahí está, pero lo cultural ahí está.
Solitos, ¿no?
Pero no lo aprovechamos.
Sí.
Y no tenemos la capacidad de organizarnos debidamente. Y bueno, aquí Pueblos Mágicos, que ya tiene 177, pues demostró ser un éxito. Y ojalá y siga siendo. Nada más que también un comentario, eso, nada sí. Es perfecto. Y si no lo cuidamos, se pueden echar a perder las cosas. Y hay varios Pueblos Mágicos que se descuidan por X o Y, o hay problemas de seguridad, o muchas cosas sociales y culturales que suceden. Entonces, o también no tenían la potencialidad, o también mucha la expectativa, que hay que tener cuidado en la publicidad, en la promoción.
Siempre ser veraz, porque tenemos un problema con eso.
Se imagina otra cosa cuando llega al pueblo mágico de lo que le vendieron.
Y yo creo que también lo que dice Mau, de tener un objetivo común. O sea, si la gente, cada quien tiene sus propios objetivos y nadie mira como al que es común de todos, pues se hace un relajo, ¿no? Y no sí. Se logra ese nombramiento.
No, y sí es importante porque después... Justo hay un pueblo mágico, no voy a decir el nombre. Para
no, mí. No es.
Okay. Sí, después vienen aquí a decirme algo, ¿no?
Sí.
Pero yo recuerdo, yo recuerdo en una reunión justo en la Secretaría de Turismo del Sector en la Ciudad de México, que tuvimos, ¿no? Ya viendo todo lo de, pues analizando también todo lo del Big Data y todas las cuestiones que pasaban aquí en Ameaco y a través de muchas cosas, justo nos planteaban el tema de la publicidad,
uh-huh.
¿no? O sea, cualquier negocio, cualquier pueblito mágico que en esas anda, o que la cuestión turística, etcétera, etcétera, pues todo el mundo quiere así de publicidad por todos lados, impresa esto, lo otro, que mi marca está en todos lados y ya, me va a conocer la gente, me va a venir a comprar. Pero pues no es lo mismo a que en el caso de este pueblo mágico, hizo toda una propaganda y todo un...
una campaña.
Una mega campaña así de visita este lugar y ven y tal, tal, tal. Que justo hoy por hoy, o sea, que ya han pasado años y demás, tienen problemas, uno, de basura, ¿no? Uh-huh. O sea, se genera tanta basura los fines de semana que
a dónde la llevan.
Los servicios básicos, ¿no? Había una carencia de servicios básicos. Ajá, que esa ya es lo real, es lo que nadie cuenta, ¿no?
Ajá.
Pero justo es eso, o sea...
Se les fue de las manos.
Se les fue de las manos y llega un buen de gente y luego todos quieren vender.
Yo también ya ubiqué.
Y todos quieren vender y entonces ya...
Y tienen un problema también bien fuerte de que tienen establecimientos.
De movilidad, de estacionamiento.
Muchísimos lugares no tienen permiso, o sea, nacieron así, brotaron como margaritas y no, ni siquiera los tenían contabilizados, no están regulados.
Entonces justo, ¿sí? Pues también parte del trabajo y, claro, y de todo eso es, pues hasta la publicidad es muy bonita y todo mundo pues siempre trae esa mentalidad, ¿no? O sea, de vamos a meter publicidad hasta por debajo de las piedras, pero es como de, oye, pero
¿y qué vamos
cuidado,
a hacer con
¿no?
la ola de gente
y
que va a
venir? Y de repente abres y pum, llega todo el mundo y ¿qué vas a hacer?
Sí.
Y entonces ahí empieza el descontento, ¿no?
Ajá.
Es que no,
ya no está mágico.
No, pues el turista ya no, el turista no va a preguntar ni va, o sea, su realidad es, ya llegué, no puedo, no encuentro dónde estacionarme, son filas de 4 horas.
Bueno, ahorita está pasando justo con el volcán en Toluca, ¿no?
Sí.
El Nevado.
El Nevado.
Hay otro pueblito mágico que todos los diciembre siempre es un caos, en noviembre, diciembre, Talpujahua, por ejemplo.
También, ya es imposible.
Para las esferas. Que
son distintos cada que cada uno.
Su mercado, siempre es 2 meses al año, ¿no?
Uh-huh.
Pero en esos 2 meses al año, digo, una cantidad de gente que la gente dice, ya no es ni en fin de semana, es más, ya ni vayas, ¿no? Pero justo es como de, bueno, es esta propaganda, es esta publicidad a veces que es excesiva, que a veces trae conlleva un peligro, ¿no?
Hay que tener cuidado con
eso. Y siempre hay que tener cuidado. Y eso yo quería resaltar porque nadie habla de esto, ¿no? O sea, todo el mundo habla de lo bonito, lo positivo y que pueblo mágico, que sí, que esto. Pero hay cosas que de las que nadie habla y hay veces que es importante,
oye,
¿no? Que
la ¿y gente eso lo se conozca. Hablaba en las mesas de trabajo o no?
Todo eso se hablaba en las mesas de trabajo. Todo, todo.
Se debe.
Todo.
O sea, ¿dónde va la basura? ¿Qué pasa con el drenaje?
Por ejemplo, ¿cuánta basura se generaba?
Uh-huh.
Y ahora, siendo pueblo mágico, ¿cuánto se empieza a generar los primeros
¿y a dónde
primer
va
año?
¿Y qué van a hacer?
¿Qué se va a hacer? Y aparte también es un tema porque entra a servicios municipales y lo tal.
Cambian los
y entonces ya o sea, hacer pueblo mágico también involucra a todo el mundo, ¿no? No nada más es como de pues los de turismo, ¿no?
No, pues no, es que es toda la comunidad completa.
Sí, es como de no, espérate, o sea, a ver, pero todos tenemos algo que ver aquí. Uh-huh. Entonces, sí es bien importante y bueno, yo creo que el espacio creo que lo permite, pero siempre es importante saber uno qué va a hacer y hacia dónde va a ir, pero siempre teniendo en cuenta esa como calma, esa paciencia de, o sea, sí métele con todo, pero
aparte cada pueblo tiene una vocación, ¿no? Diferente.
Sí.
Sí,
¿qué vocación tiene Amealco?
Uy. Nunca me han preguntado eso, pero creo que Amealco lo que yo había escuchado de toda la gente que había venido a Amealco, que había visitado por primera vez a Amealco, es que decían que la gente era muy buena onda. O sea, siempre decían, oye, es que llegué y eran bien amable la gente, hasta el de las nieves andamos perdidos, hasta el de las nieves dijo, no, pues aquí mira, déjale, marco un amigo que está existe para que los lleve, o aquí mira, ya es que como en la Ciudad de México que dices, oye, ¿dónde queda tal? Y te pierden.
Sí. ¿No? Así. Sí, oye, te contestan, yo no soy de aquí.
O yo no soy de aquí, ¿no?
Oye, y con el acento, ¿no? Regreso, ¿no? Yo sí. No soy de aquí.
Pero yo creo que sí, ese factor importante, creo que de la gente que va por primera vez es que no lo digo yo por mí, sino más bien por la gente que de esto se trata, de ver qué es lo que opina la gente y eso, es que siempre sean que la gente era como muy buena onda.
A nosotros nos pasó eso. La señora de la tienda, ¿te acuerdas que nos dijo dónde estaba el Airbnb? Nos fue y todo, o sea, la
sí,
señora
todo,
de la tienda. Nos estás bien perdidas, es que no lo encontré.
A 4 cuadras, ¿no?
Y no sabíamos sí, dónde.
Oye, como ahorita que llegamos que están arreglando la calle así de, ¡oh! Se nos cerró el mundo así de, ¿y ahora por dónde entramos?
Sí.
¿No?
Y creo que eso es padre y es bonito, pero pues así como se vive hoy en día el pueblo mágico aquí afuera y en las calles y con todos, pues también está la parte de allá en presidencia o en gobierno, pues algo tiene que estar pasando también, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no puede haber algo que pues allá échenle, pues ustedes son, nosotros somos, etcétera, o viceversa, Y esos son de las cosas que muchas veces la gente también deja en manos del otro para que sucedan las cosas, ¿no? Siempre
no sucede.
Y sí, no sucede, entonces siempre es como de bueno, pero
como digan,
sí, todos deberíamos agarrar la bolita.
Mira,
la
bolita. Yo bueno, de acuerdo a lo que a mí me ha tocado ver, por ejemplo, todavía hace algunos años el programa de Pueblos Mágicos tenía como esta parte de revisión. O sea, es obviamente todos los proyectos tienen que ser, o sea, los operas y una vez que ya están funcionando tiene que haber alguien o algo que los esté regulando, revisando constantemente de que estén cumpliendo con lo que se necesita.
Sí, les comento si quieres aquí, mira.
Dale.
Esto es un importante. Miren, es lo siguiente. Ya existe inclusive, todos conocemos el tianguis turístico internacional. Pues ya existe un tianguis turístico para Pueblos Mágicos.
Sí, entonces
da la importancia del
allá anda el de cadereita en España.
Ya es algo importante, ¿no?
Sí.
Entonces, esa es una, ¿no? Son anécdotas que nos van explicando todas estas cosas. Las características principales que debe tener, se manejan por convocatoria.
Sí.
La Secretaría de Turismo.
Tienes que participar.
Hace una convocatoria y los estados, los municipios, la iniciativa privada inclusive, participan, toda la sociedad puede participar, es una convocatoria.
Estamos hablando de sus inicios, ¿verdad?
Sí, ha cambiado, pero ahí va cambiado. Precisamente lo que acabas de comentar, y por eso te interrumpí.
Sí, sí, sí.
Porque una vez que hay un comité que se llama Técnico de Evaluación y Verificación, porque aquí no nomás es que te den una categoría como los hoteles, sino que es un ente viviente, porque el pueblo mágico, insisto, es ahí donde está la magia, es la gente.
Sí.
Ajá. Si tú no sabes sostener cómo tuviste esa situación de pueblo mágico, si no eres permanente toda la sociedad, pierdes.
Es algo importante que hay que puntualizar. El programa de Pueblos Mágicos en su papel, en su nacimiento, y todavía hoy en día es válido eso, tiene un apartado donde dice que puedes perder el nombramiento.
Sí.
O sea, sí hay un párrafo ahí donde te dice cuáles son las razones por las cuales lo perderías. Y creo que eso es importante, que dentro del proyecto se hable de eso, para que entonces no te duermas en tus laureles tengo el nombramiento, pues ya.
Y no por la amenaza de que lo pierdas o no, sino por que permanezca la calidad para
Supuesto.
Siempre estés presente en el mercado.
Aparte, no nada más te vas tú entre las patas, te llevas a todo, te llevas a la marca, pues, ¿no? O sea, va a pensar el turista, porque así somos luego los turistas, que entonces todos los otros pueblos van a ser igual.
Bueno, miren, entonces...
Con todos los cultural, claro.
Entonces, este comité también tiene la función precisamente de revisiones. No son cada año, cada semana.
No, periódicas. Hoy se me ocurrió.
Sean que cada mucho de este lugar. Pues vamos a revisar, a ver. Y si no está cumpliendo con los elementos que deben de ser, miren, los elementos con que inició la historia, dicen, para esa convocatoria y obtener la categoría de pueblo mágico, debes tener estas cuatro características. Debe ser aspectos de naturaleza, debe ser vida comunitaria, ahí está la magia, la gente.
La cotidianidad del lugar,
la realidad del lugar, no tengo agua, sí tengo agua, si no tienen nada, entonces
primero ¿qué te voy a atender al turista? Sácate.
Tengo que, aquí vivimos sin agua.
Sí.
Usted tiene que venir sucio, van a estar contentos.
Exacto.
Porque mucha gente no entiende, créelo. Mucha gente, me refiero a todo México, no es porque seamos todos nada, somos muy hábiles y muy muy movidos, muy ingeniosos, muy creativos. Pero luego cuando se va a lo burocrático o a lo formal, quién sabe qué nos pasa, que creemos que las cosas deben ser diferentes y no a la realidad y las tratamos de cambiar.
Sí, nada más es papel, ¿no?
Y cuando la realidad no es un papel, pues la realidad es que tú tienes que manejar esta camioneta Suburban y hablar inglés porque van a ir ahí turistas.
Sí, y ya no les gusta.
Y no vas a decirles mentiras.
Que se te ocurre.
Sí.
Es ahí donde está el asunto, ¿no? Bueno, el siguiente, costumbres y tradiciones, porque son importantes, porque es lo que vas a vender.
Claro.
Son las valiosas, ¿no? Y el otro, gastronomía, historia, cultura, arquitectónica, monumentos, arquitectura.
Sí.
Esos eran los elementos que componían para que tú pudieras participar en la convocatoria y que te calificara este comité y que te diera el reconocimiento. Uh-huh. Pero eso mismo se tiene que ir vigilando, pero no como estricto sentido, sino como...
No, pero
¿qué
pues
pasa
es que
aquí, qué pasa allá?
Es básico en el proceso administrativo, o sea, las etapas, una de ellas pues es eso, la revisión, porque solamente así garantizas que realmente haya calidad y si la estás regando en algo, poder reiniciarte y mejorar. Corre, eso sí, en lo claro. que estás fallando.
A lo que iba justamente con esa palabra de vocación o motivo es que cada pueblito tiene como su propia identidad o imagen, uh-huh. ¿no?
Claro.
O sea, como tú dices, yo voy a Taxco y entonces allá las calles son empedradas de arriba para abajo, todas son sí. blancas y los letreros son de este color, uh-huh. ¿no?
Y ese es el atractivo simbólico.
Ese es el atractivo. Sí. Y entonces,
que justamente, mira, por ejemplo,
que no puedes tocar, ¿no? O que debes más bien fomentar que siga sucediendo.
Y eso es lo que te hace diferente. Uh-huh. Porque claro. hoy por hoy ya todo el mundo quiere hacer Pueblo Mágico. Ay, pero todo el mundo, yo recuerdo mucho en las reuniones,
ay, sí.
que decía, y a ver, ¿tú por qué quieres ser Pueblo Mágico, no? Y dice, no, pues es que, pues mira, las cascadas, los paisajes, la comida. Y luego, ¿y tú? Los paisajes, las cascadas, la comida. ¿Y tú?
Oye,
los
paisajes, ¿no? Oye, pero la estamos cascada. En zona desértica, ¿cuál cascada?
Sí, me explicó. Pero todo el mundo, no, pues las cuestiones naturales. Y entonces de repente se volvió en un... Pero pues, a ver, paisajes hay en todo México, ¿no?
Sí. sí.
Ajá.
O sea... Sí, sí, sí.
Río,
o sea,
mar,
o sea, comida típica hay en todo México, ¿no? O sea, comida típica en todos lados. Pero entonces viene no sé si fue nuevo, pero cuando empezamos con toda esta onda de Amealco fue, bueno, o sea, ¿qué nos hace diferentes, ¿no?
Claro.
O sea, imagínate que nosotros dijimos, no, pues es que los bosques de Amealco, las cabañas, ¿no? O sea, cabañas hay en todo el país. Bosques hay en muchos lugares, sí. pero a ti ¿qué te hace diferente?
Uh-huh.
Y justo era el atractivo simbólico. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el Pueblo Mágico de Bernal, ¿no? No, pues es que la peña, tal, 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 así. Porque para empezar es una localidad, no es el municipio.
Uh-huh.
¿no? Entonces es la localidad. Entonces llega y dice, no, pues la peña que está ahí porque es el monolito, no sé qué, del mundo. Tal, tal. Bueno, en otra parte del país, ¿dónde hay otro?
No hay.
Entonces, más hay tres en el mundo.
Entonces ahí entra una categoría.
Ese la tenía fácil.
Ajá, o sea, dices, oye, yo levanto la mano, que vamos al Pueblo Mágico, mira, porque tenemos algo que nadie más tiene, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y de repente sí, ¿no? O sea, te vas, por ejemplo, a Tequisquiapan y bueno, está la cuestión de los viñedos, ¿no? Que el vino ya es un vino que ya ha entrado en unas categorías, ha ganado premios en Europa, tal y demás. Entonces. Está esa parte, está en Baja California también, pero dime, ¿quién más es productor de un vino con esa calidad, con ese sabor,
Coahuila.
Con tal y así, ¿no?
Pero aparte pero aquí son, sabe diferente son, o sea, son por poquitos, el tema ¿no? de la tierra poquitos. Y demás.
O sea, no es como que ahorita vamos aquí a Culco y nos den vino sí. y todos los vinos, ¿sí me explico?
No.
O sea, es una cuestión
que te hace único.
Especial. Entonces, por ejemplo, en la cuestión de Amealco, pues justamente entra... la cuestión de la muñeca artesanal. Una, porque para empezar, Amealco en todo el país era el que más producción de muñecas artesanales tenía y más talleres. O sea, en ningún otro lugar del país tú vas a cualquier otro lugar y era así de muñeca artesanal, que aparte ya la muñequita era un símbolo no nada más nacional, ¿no? Ya era internacional, sí, así ya. De reconocido en muchas partes.
Y mucha gente no sabía que era de aquí.
Y mucha gente no sabía que era de aquí. Entonces era justo decir eso, o sea, decir, oye, pues es que aquí hay tal cantidad de talleres y se producen al año tal cantidad
muñecas.
De muñecas.
Es impresionante.
Y aparte toda la familia está metida en el
proceso. Y desde la niña, el niño, hasta el abuelito, ¿no? O sea,
y muchas son de puras mujeres, son comités como de mujeres.
Y todas hechas a mano, no hay muñeca que se repita, la combinación de colores es infinita. Entonces, ¿dónde más lo puedes encontrar? En ningún lado. Entonces nosotros pues decíamos, pues sí tenemos cabañas, tenemos bosques, cascadas, lo que tú quieras, ¿no? Pero pues es que eso dice todo el mundo. Y la gente, eso es un error bien grande. donde algunos, incluso pueblos mágicos, todavía prestadores de servicios de esos lugares, a mí me tocó escucharlo, ¿eh? O sea, cuando tenían que sacar la casta, uh-huh, o sea, decían así de, no, pues que aquí se come rico, y es que la atención, y es que deberías de ver los hoteles, el paisaje, el clima.
Muy genérico.
Y eso es así de, bueno, dime en qué otro lado no encuentro eso, ¿no? Pues claro que en muchos lugares, entonces, pero más bien dime por qué tendría que visitar ahí, uh-huh, o por qué tendría que ir ahí, ¿no? Uh-huh. Que eso ya se vuelve una cuestión
de publicidad. ¿O por qué ese bosque? ¿Qué hay ahí? ¿Qué árbol? Uh-huh. ¿O qué resina? ¿O sí, qué insecto?
Por ejemplo,
qué,
hay bosques, ajá, en Tlaxcala, ¿no?
Los de las luciérnagas.
Los luciérnagas, ajá, ¿no? O sea, que puede haber luciérnagas en América, puede haber luciérnagas en TX, en Chiapas, donde tú quieras, pero un santuario así de luciérnagas, de la cantidad de luciérnagas que hay ahí, no hay en otro lugar. Entonces, eso yo lo pongo como un ejemplo donde vas, entonces empiezas como a desmenuzar, ¿no? Empiezas a desmenuzar así como la carnita, uh-huh, para decir, ah, mira.
Ahí es donde me tengo que enfocar.
Aquí es donde me tengo que enfocar.
Es todo un proceso, uh-huh, de investigación fuerte porque necesitas, sí, rascarle a ver qué hay ahí donde
aparte,
vives, ¿no?
Aparte, bueno, aquí yo creo que sacar, tenía una dificultad todavía mayor, ¿no? Porque estamos hablando de comunidades originarias.
Exacto. Uh-huh.
¿No? Y sí, también de protección de lenguas, fuertes, de indumentaria, de poder entrar con ellos.
Hay ferias, peregrinaciones, sí, claro, hay cosas que son más complicadas.
Uh-huh. Son complicadas, rituales, pero fíjate que hasta es un... En su momento no fue tan complicado, porque como todo, siempre va a haber algo, pero... Más bien aquí, como lo mencionaba desde un principio, era la cuestión de crear de Amealco, o sea, de hacer de Amealco un polo de desarrollo económico a través del turismo.
Crear, pues, sinergia.
Es algo más
que
positivo.
Que se iban a beneficiar, pues.
Ajá. De un beneficio de, pues, o sea,
para
tú
todos,
échale y,
uh-huh, aprovechar lo que hay. Y
cada quien hace su parte, ¿no? Claro.
Y algunas cosas que pueden ser. Ajá.
Por ejemplo, el tianguis de turístico de Pueblos Mágicos, ¿no?
Sí, este,
nos tocó,
nos tocó
visitar uno de en
teatro,
Hidalgo,
cine, música,
y llevamos a unas artesanas, ¿no? Por ejemplo, y ahí se ponían a hacer la muñequita porque era parte del producto, ¿no? Uh-huh. O sea, a ver, vamos ahí, voy, este, va fulano de tal con la comida típica, va fulano de tal
con
este,
trípticos,
con trípticos, va fulano de tal de la turoperadora, van ustedes como artesanas, armamos un equipazo y cuando llegue la gente de, oye, ¿qué hay que conocer?
Vente a hacer
ya
la muñequita.
Ya está alguien que saca, ¿sí?, sale el desquite, ¿no? Uh-huh. Y de repente dice, oigan, pero ustedes son de Amealco. Entonces, cuando empiezan a ver que hay una oportunidad, un área de oportunidad, de, oye, ¿y nos puedes hacer 200 y nos puedes mandar a tal lado y facturas y qué tal, tal? O sea,
ya
hoy
se
por hoy hay muchas
ella,
artesanas que
ya
incluso
facturan.
Están, ya facturan.
Y que tienen temas digitales, ¿no?
Tienen temas digitales ya muy en sus redes.
Se meten a la economía formal.
Ajá, se meten a la economía formal.
Eso es impresionante, ver a las señoras
de,
manejando las redes así de, ¡ay, qué bárbaro!
Y te contesta, ¿no? Así,
sí,
ah, sí, pues tengo, te mando unas fotos, ¿no?
Sí, no, hombre, sí, y hasta una vez me pasó con una, te mando un QR y yo, ¡ay!
No, pero está padre, porque
ya
justo la Secretaría de Turismo del Estado, ¿sí?, nos ayuda así de, este, creación de redes sociales y no sé qué, bla, bla. Entonces, pues, ya nosotros era como de, a ver, vamos a agarrar este segmento de personas que sabemos perfectamente que lo van a aprovechar muy bien, quien lo quiera aprovechar también, porque había quien, ya sabes, le entra por aquí,
le sale por allá.
Pero había personas,
tú ya hiciste tu chamba,
pero
¿no?,
había personas que sí, de repente decían, no, pues ya hice mi propio Facebook y ya tengo esto y que te, que el código QR, ¿no? Y eso.
No, hasta te buscan y te dicen, oiga, este, Lick, no me capacita en tal cosa porque como que siento que me falla, entonces ocupo una capacitación.
Ajá,
a nosotros nos tocó venir a capacitar a varios prestadores.
Es otra,
sí, tenían esa, es que yo quiero aprender a manejar TikTok, es que yo quiero esto, uh-huh, yo quiero el otro. Ajá.
Sí, en aspectos de ese tipo es muy interesante porque esta es una parte de la realidad de todo México. En todo México es lo mismo.
Uh-huh.
Ese punto se presenta porque el hacer la muñeca, porque estamos hablando de eso, pero lo mismo se repite a cada
todo, claro,
en lo que tengan.
Sí.
O sea, si vas
no
a Paracho, la guitarra. No,
no, sí, sí, no le vas a enseñar a las que hacen la muñeca, Lele, porque
muñecas,
ellas
porque
son los mejores
lo
en hacerlo. Lo que se les puede enseñar es cómo capacitarse en este cuestión de mercancía, movimientos,
mercado,
operaciones.
Sí, para mejorar su venta, pero el proceso tal, ya nada.
Exacto, es donde, sí, capacitas.
Sí, claro.
Entonces, y en eso, pues eso ahora divídelo entre todos,
sí,
pues, así de, bueno, y el del restaurante, bueno, y el del hotel,
todos,
y bueno,
el de los lácteos,
el de los lácteos,
¿no?,
el de los quesos. Entonces, por eso creo que siempre, hoy por hoy, yo lo que sí defiendo mucho es el atractivo simbólico, o sea, porque todavía, hoy por hoy, me tocó tener una plática, ¿no?, con una persona así en la calle aquí en el centro, y me decía, oye, pues qué padre me algo, ¿no? Porque pues, las historias, las anécdotas, uh-huh, las calles y este, qué cheque, o sea, Sí, es un elemento, ¿no? Uh-huh. Es un elemento que todos, en todos lados hay. Puede en todos lados existe. Pero, o sea, Amealco es más que eso, ¿no? Uh-huh. O sea, no somos pueblo mágico por las leyendas y que las no sé qué, y que las fachadas y que. O sea, realmente, para empezar, pueblo mágico somos nosotros los que día a día, desde la trinchera de cada quien construye algo, ¿no? Para la persona que llegue, un servicio, etcétera. Y dos, porque tenemos con qué, ¿no? O sea, yo sí puedo decir, no, pues a mí es pueblo mágico por esto y a todo orgullo, ¿no? Uh-huh. Pero imagínate otros municipios que quieren sacar así todo lo de turismo y una ni siquiera la gente, la población sabe por qué, ni para qué, ni para dónde, ni qué me va a traer. Y muchos llegan con este tema de, no, pues turismo es igual a viaje, ¿no? Sí. Turismo es igual a visitar, así que vamos a conocer hoy. Pero pues siempre hay algo más allá, ¿no?
Sí,
siempre
claro.
Hay algo más allá de todo. Mira, eso.
Les voy a complementar ahorita para cerrar ese comentario. Existe, miren, dice, para permanecer como pueblos mágicos, se debe cumplir con una serie de, entre comillas, requisitos de permanencia. Uh-huh. Entonces hay algo que se debe cumplir.
Claro.
¿Y cuáles son estos? Y aquí hay varias cosas interesantes. Control de un comité activo. Uh-huh. Entonces, en cada pueblo mágico tienen que tener un comité activo de la
siempre.
Sociedad. Uh-huh. No nada más el hotelero, no, todos los que forman parte de que esto se dé. Transporte, salud, el municipio, la Secretaría Estatal, todos los que tienen que estar en ese asunto.
Operadores.
Y organizarse, ¿no?
Claro.
Entonces, también eso tiene, fortalecer el catálogo de productos turísticos. De tener eso, o sea, sacar los productos turísticos con lo que tienen, ¿no?
Y generar más.
¿Eh?
Que ese es también un error que cometen, sobre todo los últimos que tienen los nombramientos, que como de unos que 3-4 años para acá, es que como que nada más se agarraron de una sola cosa y órale, ahí va, y les dan el nombramiento y tú vas y dices, ¿y aquí qué?
Sí.
¿Qué hay que hacer aquí?
O sea, aquí cómo se divierten.
Nada más, voy a hacer un borracho ahí en la calle.
Tenía un compañero, no sé si ustedes lo conocieron, que trabajó, o sea, cuando estaba en turismo, él estaba en otro pueblo de México que es en Caderita, que se llama Leo. Uh-huh. Entonces, de repente, o sea, yo lo que conocía de Caderita era así como una nube, ¿no? O sea, de. Pero sí. yo ni preguntaba, ni investigaba, ni nada. Ajá. Pero era que Caderita, pueblo mágico, y yo decía, pero bueno, Caderita aquí,
¿Qué carajos
hay
Caderita?
¿Sí me explico?
Solo
la iglesia.
Y bueno, tiene su propio atractivo simbólico, su manera de por qué es un pueblo mágico y eso. Pero justo el fortalecimiento de la marca, del lugar, de todo eso, lo empecé a ver cuando de repente Leo, que estaba a cargo de la dirección de turismo, o sea, yo había ido a la isla de Sihuanza, ¿no? Uh-huh.
Que sí, era lo único que conocíamos todos de ahí.
Si yo me acuerdo que había así como un hotelito ahí y bla, y pues casas ahí particulares, ¿no? Uh-huh. Hoy por hoy, el fortalecimiento de ese destino, uh-huh, se ve porque, o sea, ahorita yo quiero ir ahí a Sebanzá y quiero hospedarme y encuentras no glamping,
sí,
encuentras estancias con vista
a la presa.
Sí, a la presa y todo, sí, el agua y eso. Y es
hay
tanto.
Hay competencias de pesca deportiva.
Se van organizando. Sí,
pero está impresionante.
Pero le metieron.
No, aparte empezaron como. Ahora sí que como los suernagas, a aparecer cosas que no tenías en el mapa o en el radar, ¿no? Como por ejemplo, ajá, el doctor. Ajá. Uh-huh. ¿No?
Exactamente, sí, el doctor
no daba así, la finca Schmoll, el jardín botánico, sí, ya, ¿qué
y
más?
Luego, ¿qué más?
¿No? Las fuentes, se acabó.
Sí.
Y empiezas a ver así cómo empiezan a detonar, entonces, ay, ¿a poco hay sierra? Es parte de la sierra, Caderita,
sí,
no nomás es desierto.
Ajá. Entonces, ese detalle de.
Puente X, los ópalos, ¿no? También. Y esa experiencia.
Que mucha gente no
poco,
los conocía.
Bueno, cuando estaba en turismo, yo fui, me invitó Janet, que era la directora de turismo ese entonces, uh-huh, y fui. Y entonces, me llevé mi cámara, empecé a hacer unas fotos por allá, estuve 2 días ahí, y de repente me dice, vamos a ir a la mina. Y yo así como de, pues que no, ¿qué? Los viñedos es lo mismo, o sea, sí, ¿no? O sea, yo pensé que te quisiera lo...
Imaginas que te van a meter así al hoyo, ¿no?
Sí, 3 metros bajo tierra.
Pero yo ni sabía.
Y que te dan tu martillito.
Sí, pero yo ni sabía ni por aquí que existía una mina de ópalo.
No, sí.
O sea, ni hasta que ella no dijo, ven, vamos para que conozcas. Y así, ¿de qué me estás hablando, no?
Sí.
Pero más bien... Justo lo que me causa intriga es eso, ¿no? O sea, de cómo mientras más va avanzando el tiempo, más se va fortaleciendo este catálogo. Y fortalecer el catálogo no necesariamente tiene que ser algo que tú inventes hoy.
No.
¿No? O sea, tiene que ser, o sea,
algo que existe que no estaba descubierto.
Ya puede existir o lo puedes crear. Sí. Es válido las dos maneras.
Sí. Ahí está, por ejemplo, Las Vegas.
Por exactamente. Por ejemplo, hoy por hoy en Amelco están llegando, están construyendo glampings, ¿no? Glampings ya de una categoría más, o sea, de con plus, nice. Muy
pues
bueno.
Pues es que ya nada más bonitos. Que se llame glamping es porque es para gente.
Es glamoroso.
Entonces, antes había.
O sea, tienen hasta tinas de hidromasaje adentro de las casitas.
Entonces, imagínate, ya ese es un, ahí empiezas a ampliar tu catálogo de, de la oferta del destino.
Y que a todos les va a ayudar.
Y a todos les va a ayudar.
Sí, claro, por supuesto.
No va a haber nada más un nivel socioeconómico, hay para todos.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Entonces, sí. Hablar de siempre de esta cuestión turística y pueblo mágico, eso es. Un pueblo mágico que tenga visión es un turismo interminable e infinito.
Sí, porque lo sabes hacer, o sea, sabes manejarse.
Le aprendes bien, tienes la visión y por donde le busques, te muevas.
Porque siempre hay cosas interesantes.
Hay algo nuevo y interesante que va a haber.
Oye, pero aquí también hay un en este mismo trabajar de la gente y todo, desgraciadamente a veces también se pierde esa continuidad que hablábamos hace rato. A veces cuando se cambian los gobiernos o cuando se empieza a cambiar la gente que trabaja con esa misma visión, empiezan a cambiar también las cosas, ¿no? O luego también en los nombramientos lo que sucede es que mucha gente de foránea, no nada más de otros pueblos o del mismo estado, sino otros estados, o incluso extranjeros, empiezan a llegar, ¿no? A vivir a estos
la
lugares.
La gentrificación.
Y empieza la gentrificación. Es empieza, que se, empieza otro tipo de tema
yo
también.
Yo creo que se prostituye el concepto.
Ajá.
Precisamente
entonces,
porque
sí,
no
sí
hay.
Se debe ser muy responsable y tener un objetivo muy bien.
Es que por eso necesitas este comité de revisión. Ajá. O sea, porque yo toda la vida he criticado, ¿no? Por ejemplo, o sea, una de los conceptos de pueblo mágico es la vida en comunidad y que tú como que te transportes en el tiempo al ir a ese pueblito y todo, y llegas, y no es por atacar a la marca, porque de verdad que yo a veces la ando buscando así, y es padrísimo que la puedas encontrar en todos lados, ¿no? Pero por ejemplo, un Oxxo en un pueblo mágico, a mí no creo que sea lo adecuado, porque parte de la razón de ser del pueblo mágico es precisamente que las
que se detone una economía
las
local.
Empresas locales o los localitos puedan vivir de eso, y tú sabes que una miscelánea jamás va a poder competir contra sí, las claro, cadenas no. grandes, entonces y para mí eso es una prostitución del concepto, o sea, de permitir esa entrada al menos a ciertos kilómetros del, por ejemplo, del cuadro del centro, exactamente, pues ahí sí ya no debería, ¿no? Y among other things que pasan y que vemos que no que ya no se empieza como a cumplir con esto que desde un inicio era, y que por eso dices, pues es que ni parece sí, pueblo
por
mágico.
Eso, por eso como que hay que tener atención en esas reglas de o esa visión de vamos a crecer, pero vamos a crecer en orden y hasta dónde vamos a crecer, ¿no? ¿Cómo vamos creciendo? Porque sí se sigue creciendo, pero ¿hasta dónde?
Y no perder sí, el...
Pues un ejemplo incluso puede ser San Miguel Allende, ¿no? Que aunque no es pueblo mágico, que es patrimonio mundial, pero...
Pero pues ya
o
parece...
O sea, está tan gentrificado, por ejemplo, de los extranjeros, que llegó mucho extranjero a vivir ahí, yo desde casi, digo, no quisiera decir algo mal, pero yo no he vivido ahí.
Yo solo he ido
de visita. Pero creo que incluso hasta son otras las personas que cuidan más el destino que los propios habitantes, ¿no? O sea, se escucha feo.
En muchos lugares de
o sea, se escucha
no,
feo.
No, no, es ahí en muchos lugares de
pero sí, no nada más
en
sí,
Chiapas, en
en varios lugares.
Entonces, ahí hay veces que
San Cristóbal de las Casas es un San Miguel de Allende.
Entonces, no, de repente es como
peor.
Te explicas
no,
eso, ¿no?
No, o sea, todavía sigue hasta cierto punto.
Pero
sí.
Por ahí
yo
va
ya, ya va, o sea, se van así, mira, nariz con nariz.
Y entonces ahí la cuestión es, pues mira, también.
Hasta
lo que no puede pasar, que yo también muchas veces llego a pasar por mi cabeza, es que lo que creo que a veces no está bien es que, por ejemplo, tú veas a una persona y dices, es que, a ver, si tu casa es así y tú eres turismo y tú eres polvo aquí, ¿sí? No la puedes modificar. O sea, tienes que dejarla. O sea, es como de, oye, y si quiero, es mío. O sea, ¿sí me explico? O sea, yo entiendo muchas cuestiones a veces. Ese es el choque, a veces, cultural, turístico y de gentrificación, ¿no?
Pero eso se dio mucho en el programa de y que es más complicado, porque en pueblos mágicos la magnitud no te alcanza a que tienes que cambiar todo el pueblo.
Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, ves una artesana ya con tenis. ¿Unos tenis Converse? Sí. Y dices, no, pero ¿qué pasó? O sea, ¿pero por qué vas a traer
ponte
tenis?
Ponte tus guaraches.
No, o sea, tú tienes que andar descalza.
Ah, no. O sea, sí. ¿Se fue,
¿sí me explico? Sí, no, pero es que yo eso lo llegué a escuchar.
Eso pasó en los centros históricos.
Eso a mí sí. No me latea.
Ay, no, o sea, eso es una estupidez.
Claro,
no,
claro,
no,
que es una tontería.
Eso es como una pantomima. O sea, estás vendiendo algo que lo quieres como poner en un paréntesis en el tiempo y no puedes hacer eso justo
cuando la gente dice
es orgánico, sigue el crecimiento, ¿no?
Voy a un pueblo mágico porque no ha pasado el tiempo.
Esto como,
así,
como
los que no, están ahí a veces
me chasen, ¿no? Con tu Instagram ahí.
Ajá, sí, no. No, pero pues pero no, o sea,
miren,
son peras y manzanas.
No se puede.
No, y eso, cada uno
no
tiene
su propio polo la humanidad, no nomás
siempre hay una evolución, ¿no? Siempre.
Y no, además tienes que acotar cierta, hay dimensiones, hay acotamiento, hay qué estoy haciendo y qué magnitud tiene. El orden de magnitud es importante en todo, en cuestión de pueblos mágicos, en cuestión de arquitectura, en cuestión de imagen, de pintura, de aplanados, de teje y todo esto. Está perfectamente estudiado en todas partes del mundo y los europeos lo saben desde hace 500 años o 600 o más. Entonces, en ciertos lugares, con ciertas características, sí es conveniente, como en centros históricos, donde hay materia realmente.
Sí, sí, exacto.
Ahí sí, pues,
sí, donde hay una situación histórica.
Tienes que hacer algo. Es como
trae
una zona arqueológica.
También, ¿no?
Tú no
puedes, la puedes modernizar.
No la puedes modernizar.
Sí la puedes restaurar.
No, pero o sea, no le vas a meter escaleras eléctricas, elevadores.
Le puedes
meter
luz y sonido.
Eso sí.
Pero esa es una zona arqueológica.
Ajá.
Darte
o
cuenta
sea,
del ejemplo.
Ajá.
Sí, pero, o sea, estás haciendo algo que no entra dentro de modificarla de manera, o sea, en sí mismo a la pieza, pues.
La
tecnología y lo nuevo lo usas para potencializar lo que está ahí.
La solución al 100% no está. Pero el avance que ha tenido, no México, sino todo el mundo en estos temas, es que sí debemos de tener muy clara la magnitud y el acotamiento de qué es lo que estamos haciendo.
Claro.
Porque si no, no se puede generalizar, porque si no se llega a aberraciones que no
o sea, por ejemplo, algo en Amealco que yo sí diría, no, pues ya por eso ya no tiene nada que ver con lo México, es que de repente llegues, no sé, a una bodega y ya es una cuestión industrial. Uh-huh. El hacer una muñeca, ¿no?
Ah, no, sí, no.
Ahí ya pierde el
sello. No, ya.
Pero justo lo que sí, es lo acotar, que yo sí veo válido y creo que pues, también todo el mundo está como en el derecho, pues es justo en el de poder avanzar junto con la vida, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh.
O sea, yo te aseguro que si una artesana que toda la familia trabaja, todos los días trabaja, vende por internet, te va bien, o sea, y de repente empiezan a hacer su casa, yo lo he visto, o sea, empiezan a hacer su casa y
sí,
dos pisos, esto y lo otro, y ya tienen coche y eso. Claro. Qué padre.
Qué, bueno,
qué
claro,
padre es eso.
¿Pareces?
Eso no importa que sepan hacer la artesanía.
Pero justo,
¿no?
Justo lo que te decía, o sea, muchas veces la gente quiere llegar y ver así, siempre ver lo peor para.
Es que.
Así, ¿no? O sea,
la nostalgia.
No sé,
o sea, que tú vayas, por ejemplo, al doctor y digas, el día que empiecen a transformar al doctor, le van a quitar al doctor. Sí, pero la gente que vive ahí, sí dice, no manches, o sea,
claro,
yo aquí vivo las 24 horas del día y no sabes lo que es estar viviendo en un pueblito donde no se para ningún.
Donde no hay un cajero.
No hay ni un cajero.
Ajá. Nosotros, ¿cómo sufrimos que es parte de la planta turística que platicamos ahorita, ¿no? O sea, quieres que venga gente, pero no tienes un cajero de donde van a sacar dinero, ¿no?
No hay paros contagiosos.
Yo me tuve que ir a San Joaquín a buscar un cajero.
Pero pues que a ustedes siempre les ha pasado algo muy raro.
Siempre,
¿no?
Siempre.
Yo me acuerdo de una de Jalpan. Que...
¡Ay, la de Jalpan!
¿Podemos decir el nombre del hotel?
¡Está buenísima!
Entonces, yo creo mucho, hablando
está bien,
de la...
que nos pase a nosotros y que no le pase a usted.
Sí, o sea, hablando de la gentrificación, digo, para hacer el tema, creo que es bueno.
Pero hasta cierto punto.
Hasta cierto punto, sí. Pero pues también es algo que no está en las manos de... O sea...
No, es complicado.
No, o sea, ¿cómo le dices?
Pero sí,
es que no ni siquiera venía a vivir a Melco, pero ¿qué crees? No puedes. No te vamos a
yo no soy extranjera.
O sea,
hay varios ejemplos, miren, ya lo he comentado varias veces, pero hay que
entenderlo. Ya me sentí
mal.
Sí,
vámonos.
Si los venecianos están hasta la madre de turismo, ¿sí? Es por eso, porque ¿sí? Ya no quieren turismo, ya, lárguense, ya.
Sí. Y no solo lugares, ellos,
muchos, aquí en México hay uno que a mí siempre me ha parecido una maravilla. Anuncio hace 30 años, 25 años, en un periódico, en plana derecha, toda una plana, venga a la Sierra Tarahumara, no tenemos teléfono, no tenemos televisión, no tenemos agua corriente, hay un río, $200 la noche. Eso es una publicidad interesantísima.
Sí, sí, claro.
Que te dice muchas cosas de esto que estamos hablando.
Sí.
Y la gente que va ahí, va por eso.
Sí, pues sí.
Entonces sí, es otra manera de ver, ¿no? El asunto, ¿no?
Sí, hay gente, yo tengo, por ejemplo, incluso familiares, amigos, amistades que hacen su cabaña aquí en Amelco y es cero televisión.
Pues
está
sí.
Prohibida la televisión, ¿no? Porque llegan los niños y el wifi, ¿no? Así.
Aparte que tienes que venir hasta acá a hacer lo mismo que haces en tu casa. Señora,
pues aquí no hay, a ver qué haces.
Estupidez. Ahora sí que no digas estupidez.
O sea, que hay todo en el mercado.
Sí, así de ¿qué pasó, Mary Jane, no?
Ajá, sí.
Pero sí, o sea, sí lo ves y ya de repente pasa el tiempo y ves ya los niños jugando ahí con la pelota.
Se les olvida, aprenden lo que
es. Así de, pues ahora qué hago, pues déjame subir.
Ahí el inútil es uno, oye, que ya está grande, que no sabe salir a ver la naturaleza, ni hay que estar con el teléfono.
Pero es padre.
Y les voy a dar los últimos puntos para cerrar. ¿Sí? Entonces, estamos hablando del comité que debería de existir en cada pueblo mágico. Uh-huh. Y ya llevamos tres puntos. Otro punto es, se debe tener mantenimiento de los servicios de salud, transporte y seguridad. Uh-huh. Si no tienes eso, tampoco puede ser. La gente tiene que transporte, tiene salud, tiene que, ¿no?
Sí.
En gastronomía, ustedes tienen cuestiones de sanidad.
De higiene mínima, sí.
Los sanitarios en todos lados.
Para que te sepa, bueno.
Entonces, los sanitarios en todos lados, ¿no? Entonces, esa cultura precisamente es la que nos perjudica.
Sí.
Esa.
Sí,
sí, sí.
Eso es lo malo, ¿no?
Ah, que lo quieren más que vender.
Me quedó viendo feo.
Van a quedar viendo feo aquí los cineros. Ya no nos van a dar de comer.
Contar con programas de certificación de calidad de servicios permanentemente.
Sí.
Sean nacionales, internacionales, pero que sea que estás en lo tuyo, que uh-huh. estás queriendo hacer las cosas bien. Tener sistemas de información estadística. Si no puedes medir, no sabes lo que pasa.
Es lo que así digo, de fácil. Pues, o sea.
Entonces, si no te mides contra lo que sucede y si vinieron 10 turistas, pero es en un año, pues, ¿para qué quieres un pueblo mágico?
¿Cómo vas a saber que estás operando bien? Pues sí. Necesitas eso, evaluación.
Eso iba. ¿Qué cambios ves entre el antes del nombramiento y ahora?
No, pues es muchísima la diferencia. Porque, mira, el simple hecho de que llegue la gente, lo voy a hacer como un resumen, ¿no? O sea, voy a resumir casi todo el choro, pero, o sea, que un día despiertes, tú vendes comida, por ejemplo,
o tienes
un barecito,
¿no?
O las tostadas de arriero, uh-huh. o el pulque así, que llegue, y que tú te despiertes un día, y que pues llegaron ahí, pues el vecino y el otro y tal, a que llegue un grupo de personas, una familia con amigos y demás, y nunca habían probado el pulque, y tú empiezas ahí a platicar y esto, y no, pues mira, ahora prueba este y tal, tal, y de repente te dejan propina, te hacen compra, tal, tal, tal. Al otro día, esa persona que pudo capitalizar a través de su negocio, esa persona se levanta y se va al mercado por carne, y luego ya llevó ese dinero al
mercado. Se ponen las pilas, ¿no? Sí.
Y luego de la carne dice, a mí me compraron carne porque
ahora yo
voy a ir al dentista, o voy a ir al doctor, ¿sí? Y voy a ir al dentista y porque tengo para pagar. Entonces creo que el simple hecho de que el dinero ingrese al pueblo mágico cualquiera y la gente de ese lugar tenga ese desarrollo económico, que tenga la gente para el otro día despertarse y decir, pago la clujeta de mi hijo, voy a la tiendita y compro un refresco, uh-huh. después voy a la carnicería y pago esto, voy al dentista, voy a tal, y empieza a regalar
dinero. Se activa la economía.
Uh-huh. Los mismos comercios van a decir, ya me vinieron a comprar, ahora entonces yo voy y le compro tal, 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 porque ahora quiero una chamarra, ahora quiero un pantalón, ahora dejo por un cinturón, no dejo volar mis zapatos.
Eso es lo que llaman la derrama económica.
Uh-huh. Exactamente, que sea el cambio más notorio que he tenido en Amelco ha sido la derrama económica, que en su principio era el objetivo del proyecto, ¿no?
Se cumplió.
O sea, mover el tema de desarrollo económico a través del turismo, ¿no? O sea, pudo haber sido empresarial, pudo haber sido industrial, o sea, muchas cosas, más bien industrial y demás, pero en esta apuesta fue el turismo y estaba el terreno muy bien hecho, pues se le añade el turismo y pues, oye, entonces eso me parece algo muy bueno, fíjate.
Buenos cimientos.
Uh-huh. Ajá.
Buena casa.
Entonces siento que ese es lo que sí se ha notado muchísimo y que por ahí pues, la gente tiene otras oportunidades y quien las aproveche, pues le va muy bien, ¿no?
Creo que en temas sociales, por ejemplo, un fenómeno que también se da es que se empieza a dejar de ir la gente, ¿no? Porque sí. Antes había, pues mucha gente se iba mejor a las capitales para encontrar trabajo y todo.
Lado.
Sí, o a Estados Unidos. Entonces, cuando tú empiezas a desarrollar la economía con alguna situación como el tema de Pueblos Mágicos, pues la gente se queda porque ya puede vivir de lo que puede hacer en
por ejemplo, ¿ustedes
en esa
habían
zona?
¿Conocido un autolavado de bicicletas?
No.
Pues en Temelco hay un autolavado de bicicletas.
¡Ah, órale!
Por ejemplo, cuando tú vas, por ejemplo, a la Laguna de Servín, vas a practicar ciclismo de montaña,
Sales hecho un asco.
Y dejas la camioneta, aparte te dicen, aquí la puedes dejar aquí en la casa, en un rancho. Uh-huh. Ahí te cuidan la camioneta, ahí te preparas, ahí te venden comida, la señora haciendo quesadillas y esto, para cuando bajes. Y tú te vas, regresas y ya no falta el niño que dice, pues hay que lavar la bicicleta. ¿Y cuánto, no? Pues no sé cuánto cuesta. Le voy a decir
sí
10 pesos. No sé.
¿Sí,
100 pesos, 10 pesos.
Pero vieron la necesidad. O sea, todos bajaron para ahorrarte el tema. Te la lavo aquí.
Cuando acabas las estrellas de la bicicleta. Porque si no, el niño se va con toda bicicleta.
Pero justo, entonces, un núcleo familiar en una comunidad. Mientras el niño está lavando las bicicletas, el hijo,
la señora
está haciendo de comer, sí, y el señor está así de...
Checando el estacionamiento. Y
de,
no faltará el guía de turistas
para acá,
por ahí, ¿cómo no, que llevo para acá.
Sí, de, oiga, señor, nos puede, no, queremos una cerveza. Ah, pues dije, voy a la tienda, ahorita espérenme aquí, siéntese.
Al rato ya va a tener el permiso para venderlas en la
otro día, ojalá tengan permiso. Uh-huh. Y así se va, ¿no? O sea, el hecho es que ya no es como de, pues el papá se tuvo que ir y la van a esperar ahí a cuidar la casa y
a ver, y a ver si regresa el papá, porque con eso de
ya ver con qué comen.
Y ese es un ejemplo, ese es un ejemplo de muchos que seguramente hay.
Sí.
Entonces, ese para mí es el verdadero cambio de valor.
Uh-huh.
O sea, es algo que tiene valor, que nadie va a decirle a esas personas, hagan
llega
esto para
gente,
que no te
gente.
Vayas. Pero es una oportunidad que ellos ven y,
claro.
Y por eso siempre digo que Melco es como semillero, ¿no? O sea, hay tantas oportunidades aquí, pero así como gobierno, así como la sociedad, es un tema de visión nada más, ¿no? O sea, es una cuestión de visión.
Uh-huh.
Entonces, si la tienes, la adoptas y sabes dónde estás pisando, pues podrás llegar
Dale.
Muy lejos.
Sí.
Y si a lo mejor eres otra cosa, no tienes nada que ver con el turismo, también es válido, ¿no? Pero pues, sigues estando aquí, sigues moviendo la economía de aquí.
No, y también tú puedes tener derrama, o sea...
Y también tú puedes tener derrama.
La gente que viene y que viaja, no nada más es el tema del turismo, o sea, necesita comer, necesita ir al baño, necesita sacar dinero, necesita pasar
si
la tienda, necesita ir a la farmacia. Nosotros cuando hemos... Y luego en México, de repente que caemos
que
en lugares
mole,
para comer así medio raro,
¿no?
Ocupas una farmacia. Y ya nuestra edad, pero por supuesto.
Es que luego gente llega gente de fuera y es así como de, pues vamos por un mole, pero hay gente que le cae súper pesado el mole, ¿no? Así el chile así todo. Entonces sí, es una cadenita de muchas cosas.
Sí, 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 sí.
Y a mí me da gusto porque ya han pasado un par de años y a la que vea que vendía galletas, hoy ya genera empleo y tiene un negocio grande y le da con todo, ¿no? Y al que vendía dulces típicos, sigue con su negocio todo activo, le va bien y si no eso se hubiera perdido.
Puestos,
cuando no es negocio, pues también se pierde eso.
Uh-huh.
Y que tal persona y que abren otro restaurante y que abren una panadería y que abren tal y tal, tal. Entonces eso digo, eso quiere decir que hay oportunidad.
Que se
¿no?
está moviendo.
Uh-huh. Y eso es lo más importante.
Muy bien, pues demos nuestros pensamientos finales porque ya estamos sobre la hora.
Y que Mauricio nos hable de aquí.
Sí.
Que presente,
pues con eso puede cerrar.
Y por cierto, vengan
el comercial.
El comercial.
No, pues invitarlos a todos los que vean este video. Vengan a Granero, lo pueden encontrar por Google Maps, el Granero Amelco. Y es un lugar que tiene como 150 años de historia, es muy, muy viejo. Y es un restaurante que hicimos aquí, tratamos de mantenerlo lo más original posible, la comida es muy rica y bueno, pues dense una vuelta. Aquí los
sí,
esperamos.
Nosotros podemos
eso
constatar
es cierto,
eso que dijo
constatado.
Mauricio.
Don Robert lo ha constatado
sí,
también.
Claro, sí.
Está, digo, lo busca en Google Maps, pero igual este destino, como muchos pueblos mágicos, pues es de fin de semana, entonces véngase, el viernes está abierto.
Jueves y viernes de 5 a 10 de la tarde, de la noche, y sábado y domingo desde las 12 del día hasta las 10 de la noche.
Ahí está.
Sí, miren, yo la experiencia que les puedo decir es que vine alguna vez, me invitaron por aquí a comer, vamos a conocer allá, me dijeron, y ya venimos con la familia.
Otra vez lo trajeron vendado, qué barbaridad.
A mis sobreperros vinieron esa vez también.
Sí, que estaban aquí. Fue el día que empezó como neblina.
Que hace un montón de frío, ¿no?
O si es pet friendly tu espacio.
Sí, también es pet friendly toda la zona de jardín. Es pet friendly. Y tenemos varias zonas para que la gente pueda estar con techo y al aire libre. Entonces,
es lo que les quería comentar, que el aspecto que tiene es muy agradable en la parte de jardín. En la parte de techada es interesante porque no es común. Tiene ideas interesantes. Hay algunos detalles que están trabajando que tienen que, pues poco a poco, ¿no? Uh-huh. Pero el lugar es interesante, es diferente y se come rico. O sea, sí, se tiene buena comida.
Se come delicioso.
Delicioso.
Lo más importante es que aquí al lado hay una pulquería.
Ah, sí, también.
Hay una heladería.
Don Robert, sí, como siempre, con sus...
Estamos en el medio centro.
De borrachín, ¿no? De teporochín.
Con sus super ideas. Está súper bien porque, mira, ya de aquí te vas para... Así como que te caes tantito a la izquierda.
Te vas del lado.
Te vas del lado. No, te vas al postre del lado derecho.
Como que te vas del lado izquierdo. ¿Qué?
Ahora ya entiendo por qué me taparon los ojos.
Para que no viera, pero ni así de verdad.
Es que uno pasa por ahí, es como uno de niño delante de una juguetería,
¿no? Es inevitable, si no ves, que llegue. Así como los caballos, ¿no?
Sí, así. Sí. Pero muy bien, pero muchas gracias.
¿Cómo te podemos encontrar en redes?
El Granero Amealco.
Así, tal cual.
El Granero Amealco, Facebook y Instagram.
Ok, perfectísimo. De todas maneras, lo vamos a poner en la parte de abajo para que...
Aquí está apareciendo en este momento.
Está en estos momentos apareciendo aquí para que usted lo anote. Así es. ¿Tú quieres cerrar con algo?
Nada, yo feliz de haber visitado a Mau una vez más. Muchas gracias por recibirnos, Mau. Valiosísimo toda tu experiencia. Espero que a todos los que nos están viendo justamente desde sus negocios, sus casas, etcétera, sobre todo los chavos que están estudiando turismo, pues les haya servido para tener esta apertura, ¿no? Aprendiendo algo nuevo el día de hoy, cómo es que el turismo detona en esto que hemos hablado siempre en teoría, ¿no? De empleos, que impuestos, que esto, pero ¿cómo de verdad genera sinergias, ¿no? Uh-huh. En lugares.
Exacto.
Ojalá que se replique en muchos otros lugares.
Arqui. Muy bien.
No, pues gracias una vez más por venir aquí. Y sí, es un lugar interesante y hay muchas cosas que hacer y a trabajar.
Sí, a mi papá lo anda nombrando secretario. Ya vas, mamá, para la estatal, órale.
Sí, así, sería súper bueno.
Así, eres secretario y mi hermano, nombras director.
Sí, es que justo pues, cuando antes eran secretarios, después como que es estatal, le dicen directores.
¿Verdad? Ajá.
Por ejemplo, cuando son secretarios, cuando cambian como los nombres, de repente dicen secretarios de los municipios, ¿no?
Uh-huh.
Y, confuso, y en el gobierno, ¿no? Es como el director estatal.
Pero,
pero luego cambian y luego es el de secretario y a todos los directores.
Corregí y además dije, es una buena persona, que es lo importante.
Y lo bueno es que tenemos salud.
Es que tenemos salud. Está bien, salud. Está bien. Okay. Híjole, pues se me pasó al inicio, pero lo voy a decir ahorita. Les recordamos, que se suscriban a nuestras redes sociales, que nos ranquen, que comenten, que compartan nuestro contenido.
Pensé que ibas a decir, y les recordamos que pasen a pagar su inscripción todos los que no han ido a pagar. Ya van la segunda semana del semestre.
No se les olvide.
Si no, no pueden ingresar a clases.
No nos vamos a poder.
No tienen derecho a examen.
No. Dios. Esto se me olvidó que estaba diciendo.
Sigan el canal.
Sigan el canal, suscríbanse y compartan nuestro contenido. Para nosotros es súper importante. Y les agradecemos nuevamente que se hayan quedado con nosotros una hora más de este precioso podcast. Nos vemos la siguiente semana. Les mandamos muchos besos. Nos vemos. Bye.
Bye.
Hasta luego.